Cuareña al día, Fran Muñoz.
Once y 21 minutos de la mañana de este martes, de este 14 de julio, y hablamos en los próximos minutos de un evento, 14º Festival ya de Teatro Escénicas de Guareña, que está pues en vísperas de inaugurarse. Además, que sería un verano aquí en el pueblo sin teatro en este caso, y además, y a causa de la pandemia del COVID, al aire libre, tal y como se escenificaba y llegaba sus primeras ediciones. El festival este año se compone de 6 montajes, también de actividades paralelas. Eva Romero, directora del festival, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fran.
Hola, Eva, ¿qué tal?
Muy bien. A punto ya de estrenar y a punto de abrir las puertas de Escénicas, así que muy feliz, porque precisamente este año que lo hemos visto tan suspendido en el aire, muy contenta que se pueda celebrar por fin.
Este año, si todos los años es duro y es complicado organizarlo todo, este año sí cabe mucho más, ¿no?
Pues mira, yo te diría que precisamente no. Yo creo que son estas cosas que tienen estas situaciones tan inauditas que nos está tocando vivir, ¿no? Yo creo que precisamente la posibilidad de que no se celebrara, de que hubiera que cancelar, pues por temas de seguridad, ¿no?, de prevención del COVID, esa posibilidad ha estado tan en el aire, ha habido un momento en el que casi todo apuntaba que no iba a poder celebrarse nada. Luego, efectivamente, las medidas se han ido relajando y se han ido abriendo teatros y se han ido abriendo actividades. Pero yo creo que precisamente esa posibilidad o ese miedo de no va a poder celebrarse, y que finalmente después sí que haya podido ser, nos ha devuelto una ilusión y unas ganas que todo el esfuerzo es como que resulta todo más fácil, más cómodo, lo haces con muchas ganas, poniéndole mucho más valor a ese trabajo, porque realmente merece muchísimo la pena, ¿no? Porque la idea de que no pudiera celebrarse era muy triste. Y entonces cualquier trabajo, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio es como más ilusión de lo normal, ¿no? Porque sabes que ha estado a punto de quedarnos sin ello, ¿no?
No más costoso de realizarlo, sí más en el tiempo, ¿no? Todo ha ido más precipitado.
Claro, y de eso sabes tú bastante, porque de una vez más desde aquí digo, te doy las miles de gracias por el trabajo de apoyo y de difusión gráfica que hace Radio Guareña, porque es incontestable. Y sí, claro, evidentemente ha sido todo muy, muy precipitado, las compañías, las propuestas estaban de antes, pero el trabajo de organización, de coordinación, ha sido en cuestión de un mes, yo creo que de un mes escaso, cuando finalmente se inicia la nueva normalidad, se da el visto bueno, bien, efectivamente, adelante con el festival, pero hay que crearlo todo de cero. Pero bueno. Como que estamos un poco acostumbrados ya a ir siempre contrarreloj, ¿no? Yo creo que al ser un festival tan pequeñito, que siempre tenemos pues muchas dificultades, ¿no? Pues no tenemos el músculo organizativo que tienen otros festivales, pues estamos como ya muy entrenados en pelear con las dificultades, ¿no?
Por eso lo engrandece, si cabe mucho más, ese apoyo.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues 6 montajes este año, como todos los años, montajes para pequeños, montajes ya para adultos, pero siempre también con una temática social, ¿no? En esta ocasión tampoco se queda al margen, ¿no? Hay temática social en Escénicas.
Siempre, ya yo creo que ya se ha consolidado como un festival con esta esencia que viene también atravesando la Escuela Municipal de Teatro y todo su trabajo, que es esta esencia del teatro transformador para cambiar el mundo, para sembrar semillas de un mundo más abierto, más conciliador, más integrador, más igualitario para todos y para todas, más sensible a todas las realidades, a todas las identidades, y eso viene siendo ya un sello de identidad, ¿no? Una seña de calidad de Escénicas. Y este año no podía ser menos, además, ¿no? Porque precisamente la situación que hemos vivido, que ha puesto todas las emociones tan al extremo, tan a flor de piel, se han agudizado tanto algunos conflictos y algunas realidades sociales también, que era más necesario que nunca, siempre lo es, pero yo creo que en este caso es como que lo pedía la realidad de algún modo, ¿no?
Bueno, finalmente son 6 montajes, aunque allá por el mes de febrero o marzo, como todos los años, habría la convocatoria para recibir propuestas. Creo que este año también ha habido un amplio volumen, ¿no?
Hemos recibido, podría decirte, aunque no digo la cifra exacta, pero cerca de 130 propuestas.
No está nada mal.
No, está muy bien, está muy bien. Tiene una parte mala, tiene una parte negativa, que es que, dada nuestra capacidad de asimilación de obras y de programación en cuanto a presupuesto, pues inevitablemente se quedan fuera obras de muchísima calidad, obras muy buenas. Solamente pueden entrar 6, 5, porque siempre hay 1, 2 que son amateur y que son de la escuela, ¿no? Que tiene un poco ese sello de intercambio. Entonces, por lo tanto, se quedan fuera pues muchísimas obras de muchísima calidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño dolor, una pequeña espina que se queda siempre, porque yo las programaría todas, o programaría desde luego muchísimas más, pero de momento pues no está en nuestras manos, ¿no? Literalmente.
Bueno, pues vamos con el primero de esos montajes, ya directamente el pistoletazo de salida este año al festival, que comienza este año con 2 propuestas de carácter infantil, ¿no?
Sí, este año tiene la puerta de entrada, es como, bueno, el acceso, me parece que es muy bonito que lo inauguren los niños y las niñas, ¿no? Que se han portado tan bien durante el confinamiento. Que se les ha privado de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Se les ha privado del juego, del cole, de sus amigos y de sus amigas, de sus abuelos y de sus abuelas, en muchos casos también. Entonces, ahora se les ha quitado la piscina, en fin, creo que han atravesado una situación histórica, como hemos hecho todos, pero para ellos con sus edades y con su capacidad de comprensión, creo que se han comportado como auténticos héroes y heroínas, y se merecían que Escénica tuviera una parte importante para ellos. Hemos doblado la programación infantil, normalmente solamente hay una, ¿no?, una obrita. Este año han llegado, es verdad, que propuestas muy muy interesantes, y nos parecía que se lo merecían, porque además ellos siempre y ellas siempre responden, acuden a la llamada de Escénica, ¿no? Es una parte también muy bonita, muy interesante, de creación de público, que llevan ya muchos años acostumbrándose a asistir al teatro, a estar en silencio, a aprender, a disfrutar, a enamorarse de los personajes, a querer hacerse fotos luego con los actores. O sea, pasan cosas muy bonitas ahí, y este año nos apetecía mucho que tuvieran doble ración.
Y precisamente el primero de los montajes viene desde Málaga, la compañía de Nos Theater, con una obra, con un montaje que tiene que ver también con la actualidad y sobre el conflicto migratorio, ¿no? Como es ese pequeño Ailán que aparecía muerto en las costas hace ya 3 años, que vimos todos y que se convirtió en todo un icono, ¿no?, en las redes sociales.
Pues sí, lamentablemente se hizo famoso y viral esta fotografía de Aylan Kurdi, y bueno, a mí me parecía que era muy interesante, y al equipo de programación, vaya, cómo tratar esa realidad desde la delicadeza y la mirada de una obra infantil. Obviamente para los niños no es un drama, no es una no hay por qué golpearles todavía con una realidad tan dura, pero sí, bueno, sí que está contada de una manera muy muy bella, muy delicada, y bueno, pues los padres que acompañen, va a haber 2 lecturas, ¿no? Va a estar la mirada del niño y de la niña con esta historia, y luego va a haber una mirada también más adulta del padre y la madre, al que también le va a llegar, y que también va, confiamos, a sensibilizarse, ¿no?, con una realidad que bajo ningún concepto puede justificarse, y que clama al cielo que necesita una solución conciliadora, una solución pacífica, una solución sobre todo humana, ¿no?, para que estas tragedias no sigan repitiéndose de la manera tan escalofriante que lo hacen, ¿no?
Bueno, pues esta primera representación el jueves, el viernes, el día después, el Principato.
Sí, el Principato es una creación preciosa de títeres, una manipulación, además con 2 grandísimas actrices extremeñas, Ana García y Nuria Cuadrado. Es una compañía extremeña y es una preciosidad. O sea, pido a todo el mundo que venga a verlo, igual que en Amor. En Amor, que no lo he dicho, también hay títeres, pero son títeres gigantes y con actores y actrices. una preciosidad. Y el caso del Principato son los títeres de al más puro clásico estilo, y es una preciosidad, bueno, la historia de un príncipe que, bueno, que le han educado con una mano muy dura, entonces le convierte en un personaje un poco despótico y cruel, pero bueno, aparece una niña, otra vez la mirada infantil, educando, conciliando, enseñando otras miradas y otras maneras de comportarse, enseñándole, pues bueno, que con la paciencia, con el respeto, con la bondad, se consiguen más cosas y se está un poquito más cerca de la felicidad, ¿no? Que no con el despotismo y el autoritarismo. Y está contado de una manera tan bonita que va a hacer las delicias de los niños. Yo tuve la oportunidad de disfrutarla en la MAE, la Muestra de las Artes Escénicas, en una función infantil, y bueno, fue una maravilla ver cómo todo el público infantil que copaba el Gran Teatro disfrutaba con esta obra, ¿no? En los momentos de sensibilidad y de emoción, en silencio total, y luego pues muchísimos momentos también de risa y de carcajada. Así que animo a que, vamos, que se agoten las entradas, que los niños y las niñas vean el Principato, porque les va a encantar.
Bueno, ya nos vamos al fin de semana, nos vamos al próximo domingo. Otra de las compañías en este caso es ya conocida, como es la de Samarcanda Teatro, que traerá hasta el festival, hasta Escénicas, Mi Nombre es Género.
Sí, Mi Nombre es Género, bueno, Samarcanda es una compañía ya histórica en Extremadura, y esta propuesta bueno, es para todos los públicos, para nosotros un poco más encaminada al público ya más juvenil y adulto, ¿no? Pero también nos parecía, pues igual, lo que hablamos de la impronta social, ¿no? Y estamos viendo que hay un discurso muy peligroso en la calle también contra las distintas identidades afectivos sexuales, se están multiplicando de una manera un poco escalofriante agresiones a personas por su condición sexual, homofobia, vaya, pura y dura, por pues contra personas de homosexuales o dicen que disfrutan simplemente de su identidad particular, y estamos viendo agresiones escalofriantes por ir dos chicos besándose en la calle, o dos chicas, o por ir de la mano con la persona de la que amas. Y esto está sucediendo en España, en Cáceres, en Badajoz, uh-huh, en Madrid y en sitios muy cerca de nosotros. Y eso consideramos que no puede pasar, y que el teatro y el arte tiene un arma, ¿no? Una herramienta muy importante de concienciar y de sensibilizar, que por favor no haya que estar pidiendo respeto y derechos fundamentales ya conquistados hace años. Tener que pedirlos y pelearlos de nuevo, ¿no? O sea, que cada cual tenga derecho a enamorarse de quien quiera y a ser quien es, sin tener que ser lo que la sociedad espera que sea por su sexo, por su género, por lo que se espera de él o de ella, pues debería estar superado ya, porque en teoría, por ley, esto está más que superado, pero la realidad nos dice que no, porque uh-huh, si no, estas agresiones o estos casos de acoso, de bullying que se dan en cuanto una persona, un niño o una niña, pues de algún modo marca un comportamiento diferente a la mayoría, nos dicen que por mucho que esté en la ley, hay muchos espacios todavía por conquistar, ¿no? De derechos y de convivencia, vaya, de tolerancia, sin más.
Queda por desgracia todavía mucho recorrido por delante, porque sí, no está superado. Muchos se dicen, no, sí, está superado, no, porque diariamente no. Vemos cosas en los medios de comunicación que no lo está, agresiones,
claro,
lo que tú decías ahora, ¿no?
Precisamente con la reciente fecha, ¿no?, del orgullo, del Día del Orgullo, pues han sucedido un montón de episodios, y solo basta rastrear un poco las redes, un montón de episodios de agresiones a personas por llevar la bandera arcoíris o por, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Por simplemente exhibir su amor en público, cosa que a una pareja heterosexual no le ocurre nunca jamás, y puede besar a su novio o a su novia o entrar en una cafetería agarrados de la mano, y en cambio, por hacerlo personas del mismo sexo, están, bueno, es que es escalofriante, o sea, pienso en algunos ejemplos recientes y se me pone la carne de gallina, ¿no? Entonces, quien diga que esto está superado, miente o intenta mirar a otro lado, y creo que eso también tiene una responsabilidad peligrosa, porque creo que se trata de que cada uno sumemos y denunciemos este tipo de cosas para abrir el espacio, ¿no? Para quitar todos los muros que pretenden encerrar a las personas en sitios que no les corresponden o que no quieren, los que no quieren estar.
Bueno, pues nos vamos ya a la segunda semana del festival. Nos vamos ya al próximo jueves, día 23, con la vida secreta de Petra Leduc.
Sí, La vida secreta de Petra Leduc, que es una obra que a mí me hace especial ilusión, todas las que están realmente, no mentiría si dijera lo contrario, pero es verdad que bueno, esta parte que también tiene siempre escenitas muy marcadas de feministas sin pudor y de defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? La vida secreta de Petra Leduc es una maravilla de creaciones escénicas, efecto Kepler, que cuenta la historia de una mujer artista, pero y a través de ella de muchas más, ¿no? En este caso de Camille Claudel, escultora, que fue durante años encerrada en un manicomio. Es ese ejemplo de mujeres libres, de artistas cuyas obras pues quedaron silenciadas, olvidadas y escondidas, tapiadas, digamos, ¿no? Incluso en muchos casos robadas y usurpadas por hombres que las hicieron pasar como suyas, ¿no? Porque, bueno, en una época en la que a la mujer no se le permitía este grado de libertad, ni de creación, ni de independencia, ¿no? Entonces, a través de ella, a través de Camille Claudel, de La vida secreta de Petra Leduc, pues es un homenaje a todas esas artistas que cuya voz ha quedado en el olvido, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho, incluso esta obra tiene el premio Territorio Violeta, que les fue asignado en la MAE en 2018, que, bueno, pues que precisamente premia obras comprometidas con la igualdad, con los derechos de las mujeres, ¿no?
Y ya al día siguiente, desde Cádiz, desde Barbate, creo, ¿no, Eva? Sí. Llega la Aurora Teatro con otro de los montajes, en este caso, sobre ese conflicto migratorio. Llega Las Estrechas.
Efectivamente, sí. En este caso, bueno, lo que decíamos de el intercambio entre compañías profesionales y compañías amateur, que viene siendo habitual en escénicas también. En este caso es la parte de lo encarnaría este año la Aurora Teatro. Es un hermanamiento muy interesante, muy bonito que va a surgir en este festival. Empiezan el viernes 24 con Las Estrechas, y es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, conecta con la historia, con la misma temática que el jueves inaugura con Namor, el niño pez, pero en este caso desde una mirada mucho más adulta, de dos mujeres, además, otra vez la impronta y el papel de la mujer de una manera especialmente marcada. Y bueno, lo que cuenta es la tragedia, pues lo mismo, ¿no? La tragedia del conflicto migratorio, en este caso focalizado en el estrecho. Son dos mujeres, una a cada lado del estrecho. Es la crisis de los marineros de Barbate, por una parte, y en el otro lado, pues eso, ¿no? Una mujer que espera el regreso posible, soñado, de su hijo, que ha desaparecido en una patera que ha naufragado en las costas, ¿no? Es una realidad que, además, el autor, que Sergio Román, lo vive directamente allí, tanto él como, o sea, una realidad con la que los ciudadanos y las ciudadanas conviven, ¿no? En ese espacio físico, en ese punto del mapa, y igualmente llevarlo al teatro para denunciar, ¿no? Para denunciar la falta de sensibilidad también de la comunidad internacional que mira para otro lado ante una realidad que nos aplasta, que nos golpea, ¿no? Y que incluso a los que no estamos allí para ver diariamente cómo naufragan o cómo llegan las pateras y cómo se vive este conflicto, pues nos golpea. Es que es inevitable, a menos que estés mirando todo el tiempo para otro lado.
Y al hilo de esta representación, después de la representación de Las Estrechas, habrá una de esas actividades paralelas que también tiene el festival, es una mesa de debate sobre este asunto, ¿no? Sobre el conflicto migratorio.
Efectivamente, las actividades paralelas en otras ocasiones, cuando se celebraba en interior, eran, bueno, pues tenían un horario separado de la programación y de las obras, pero en este caso, como todo tiene que hacerse al aire libre y pues estamos en Extremadura y unos horarios de calor que quedan completamente anulados, en este caso nos parecía muy interesante, y así lo vamos a hacer, tendrá lugar justo después de la obra, justo después de la representación de Las Estrechas. Pasaremos a la mesa de debate de lujo, además es que es de lujo y de nivel este año, porque me siento muy feliz de presentar la presencia de Sani Ladan, que es un activista africano por los derechos humanos, que en fin, se ha convertido en una persona, pues, al final muy mediática y y muy reconocida y escuchada en distintos foros internacionales porque cuenta un ejemplo vital. O sea, es un experto en migraciones al final, pero es una persona que se ha formado, que ha estudiado, pero que ha tenido que hacer toda esa travesía en carne propia, ¿no? Uh-huh. Buscando pues un supuesto futuro mejor, ¿no? Es un honor tener a Sani aquí y tener también a Ebaba Jameida, que además con ella hay un vínculo también personal, afectivo. Es una gran amiga, además de guareña, porque bueno, ya su sí, familia de acogida, una de sus familias de acogida fue de guareña y tiene lazos estrechos, ¿no? Nos visita de vez en cuando. Y Ebaba, pues igual, ¿no? Tuvo que huir, sino abandonar porque por supervivencia, porque por una cuestión de salud. No hubiera sobrevivido allí y abandonar a su familia, buscar un futuro mejor en Europa, uh-huh. Conseguir formarse, conseguir estudiar periodismo, una periodista reconocida. Es una persona, una chica que ha hablado en Naciones Unidas en representación del pueblo saharaui. Y entonces, tanto ella como Sani creo que son dos ejemplos vitales, magistrales para aprender y para tomar contacto con una realidad que no es exactamente como nos la cuentan en televisión, no es exactamente pues bueno, una información tan distorsionada, porque aquí creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad brutal y es escalofriante ver cosas como la una noticia que hemos tenido la desgracia de ver en Antena 3 hace poquitos días, donde se distinguía en un conflicto y decía
los inmigrantes, las personas, ¿no?
Migrantes y no sé cuántas personas, ¿no? O sea, como si los inmigrantes no fueran personas. Esto es una televisión pública en un horario abierto, es lamentable y es otro ejemplo más de lo mucho que nos queda por trabajar y por sensibilizar, ¿no? En un conflicto donde las personas simplemente buscan una vida mejor, ¿no? Había un poema de Warsan Sayer que nosotros utilizamos también en Las Troyanas el año pasado y que viene a decir: nadie deja su hogar a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón. Hmm. Y además, yo en estos días de pandemia escuché algo por ahí y creo que tenía toda la razón. O sea, la psicosis que hemos vivido con aquí, ¿no?, en España, con el tema de la pandemia, la psicosis de la gente vaciando los supermercados y esta angustia que hubo al principio, ¿no? Y había alguien que decía, pues si, no sé, si tú eres de los que ha ido a vaciar a agotar las existencias del papel higiénico, uh-huh, por una pandemia que está de alguna manera controlada y tal, espero que nunca más juzgues a alguien que huye de la guerra, ¿no? O sea, ponernos un poco en la situación, uh-huh, de personas que, ¿en qué situación no estarán para tener que coger sus cuatro pertenencias y meter a sus hijos en una embarcación que no sabe si va a llegar a puerto y que no tiene prácticamente condiciones de seguridad ni de garantía, ¿no?
Y dejarlo todo atrás, ¿no?
Sí, la situación entonces, por la que están. Me parece que es muy necesario. Creo que este tema, además, hay especialmente también, igual que lo decían, el tema de la homofobia, que es como que se va multiplicando, que se suceden y aumentan las agresiones, en este tema también, ¿no? Desgraciadamente hay una voz residual, que yo confío en esa residual en la política, que incendia de una manera muy peligrosa a la ciudadanía contra las personas de otra raza o de otros países, ¿no? O sea, este desprecio con el que se habla de los menas, que como si fueran delincuentes, que son menores, que son niños a los que hay que dejar en paz porque son menores no acompañados, que vienen sin sus padres, bueno, todo, en fin, todo este discurso incendiario de odio y de racismo que está creciendo en la calle y que creo que el arte, el teatro, la poesía, es la manera más útil y más, y por supuesto más civilizada de combatirlo, ¿no? Poder escuchar a gente como Sani o como Ebaba, escuchar a los personajes de Las Estrechas, o escuchar la historia de Namor, del niño pez, es una manera de pelear con el amor, ¿no? Con la caricia, con la sensibilidad, con la humanidad, en fin, con estas cosas que hacen que el mundo sea habitable para todos, porque si no, no hay manera posible.
Bueno, y nos queda el último de los montajes donde, por cierto, ya entra en escena también, como todos los años, la Escuela Municipal de Teatro. Es un hermanamiento poético, ¿no?, en la matanza, sobre la matanza de Badajoz. Será el montaje que cierra, además, este año el festival, el domingo 26.
Sí, precisamente, bueno, lo que decía, ¿no?, a raíz del contacto con la Aurora Teatro Poético de Barbate a través de las estrechas y tal, pues bueno, surgió esta idea que nos pareció, a mí me pareció interesantísima al conocer el libro de poemas de Sergio Román sobre la matanza de Badajoz. Bueno, pues surgió esta oportunidad que a mí me apasionó de dramatizar los poemas, puesto que además, como por la situación de la pandemia y del confinamiento, todos los montajes que probablemente se hubieran estrenado por parte de la Escuela de Teatro de Guareña en el festival, pues, en fin, quedaron completamente decapitados de entrada, ¿no? O sea, anulados, no hemos podido ensayar, no pudimos terminar ninguno de esos montajes que teníamos previsto estrenar. Entonces, esto nos ha dado la oportunidad de, bueno, pues sí que de hacer un trabajo más breve, menos tiempo, pero igualmente apasionante e interesante, porque, bueno, es una realidad que forma parte de la historia de nuestro país y de nuestra comunidad y de nuestra provincia, además, que nos toca muy de cerca, pero que no nos la han contado. Nos la han contado, si alguien lo conoce, es algo, creo que bastante excepcional, porque, vamos, en el equipo actoral, pienso ahora mismo en el equipo de actores que están trabajándolo, pues había varias personas que no sabían de qué estábamos hablando. Y estamos hablando de Badajoz. Estamos hablando de Bosnia-Herzegovina, que también hay que tener el conocimiento de la realidad, ¿no? Pero hay familiares, hay gente de Guareña que fue asesinada allí, abuelos. Ayer una persona, no voy a decir su nombre, porque es bastante conocida, vamos, en el pueblo, pero ayer me dice una persona, es que a mi bisabuelo la mataron allí. Uh-huh. Y simplemente es un ejercicio de memoria histórica.
Y al hilo,
recuperar a través de la poesía unos hechos que no se nos han contado, que los historiadores sí que lo han documentado, los poemas están intercalados con citas de periodistas, además internacionales, que pusieron los ojos también en Extremadura, en lo que estaba pasando, en la masacre que tuvo lugar allí, pero que a los extremeños y a las extremeñas no nos la han contado, ¿no? Se ha cubierto un tupido velo de olvido, pero bueno, hay heridas que antes de reabrirlas hay que cerrarlas, no se pueden reabrir si no están cerradas, ¿no? Y somos el segundo país en desaparecidos, en número de desaparecidos después de Camboya, lo que quiere decir que hay muchísimas millones de personas que no tienen un lugar al que ir a llorar a sus muertos, ¿no? Entonces nos parecía que era un ejercicio igual de compromiso social, de memoria, que es muy necesario para dar a conocer además todo lo que pasó. Y sobre todo, aunque esto lo vamos a contar a través de la poesía y de la performance poético-musical,
con la mesa de debate, ¿no?
Mesa de debate, que igual, como hemos contado en las estrechas, tendrá lugar también después de la representación, ¿no? Si consideramos que la parte artística primero es como que, bueno, abrirá de alguna manera la sensibilidad y la emoción, los poros de la piel al público, y estará de algún modo mucho más receptivo después al debate y al coloquio. Tendremos a Manolo Cañada, que es activista de la Asociación 25 de Marzo, que además vincula y tiene una teoría bastante interesante de la relación entre la ocupación masiva y pacífica de fincas el 25 de marzo y después la masacre que tuvo lugar unos meses después, ¿no?, en Badajoz. Manolo, que es educador social y además acaba de publicar un libro de relatos donde habla de todo esto también, que se llama Otra Extremadura. Y luego, bueno, una persona también bastante querida y conocida en Guareña, como es Juan Ángel Ruiz, que es el cronista oficial de Guareña, historiador y profesor de universidad, que también pues hablará de todo este tema y de, bueno, un poco de una mirada más amplia sobre todas las realidades que tuvieron lugar en estos hechos y también un poco alguna repercusión de lo que la repercusión que pudo tener en Guareña, ¿no? De una manera, pues bueno, con pinceladas, porque tampoco el tema da mucho de sí, daría para muchas horas de debate, pero bueno, será más que suficiente para, por lo menos, tener conciencia y conocimiento de algo que no nos han contado.
Pues hemos hablado de ya todas las representaciones, de esas dos actividades paralelas, de esas dos mesas de debate, pero queda todavía una actividad que es una inauguración que va a tener lugar este jueves y que es una exposición que va a tener lugar durante todo el festival en la sala de exposiciones del centro cultural.
Sí, inauguramos el viernes a las 8 en el salón de actos la exposición de pintura de María Moraleda, que es pues una pintora española afincada en Francia. Y es una historia muy bonita porque, bueno, pues por estas casualidades de las redes sociales, que la información se mueve y vuela de una punta del mundo a otra. Y bueno, pues ella tuvo contacto, le llegó por alguna vía, por algún amigo en común y tal, algunas fotografías de los montajes de la Escuela de Teatro de Guareña, y contactó conmigo para pedirme si a mí me importaría enviarles algunas imágenes de estas fotografías que ya estaba viendo, porque de repente se interesó mucho por la expresión teatral y la expresión en particular de las mujeres en escena, ¿no? Entonces ha elaborado una serie de retratos, de cuadros, que yo estoy deseando ver, porque solo he visto una maravilla, que es el cartel de la exposición, que es nuestra querida Guadalupe, alumna mía, y bueno, estoy deseando ver el resto porque tiene toda la pinta de ser una maravilla, ¿no? Tiene es muy colorista y al mismo tiempo pues tiene algunos dotes de realismo y de algunos tintes, ¿no? De naturalismo, porque es que reconoce perfectamente a la actriz en cuestión, ¿no?
Sí, de hecho, a Guadalupe se la reconoce perfectamente.
Sí, o sea, me parece, es que me parece una maravilla. Entonces estoy deseando ver los demás. Lo inauguraremos el viernes por la tarde a las 8 y después ya estará expuesta en la sala de exposiciones del Centro Cultural en horario de mañana, eso sí, a partir del lunes. Estará en horario de mañana todo el tiempo que dure el festival.
Pues sí, vamos a charlar.
A la sala se podrá acceder pues igualmente, siempre con el aforo reducido, con mascarilla, con todas las condiciones de garantías de seguridad por la salud y sin más, pero todo listo para empezar a disfrutar.
Pues vamos a charlar con ella en esta misma entrevista, pero un problema técnico nos lo ha impedido, así que lo vamos a hacer en los próximos días porque nos tiene que contar en más, a ver si le sacamos alguna pincelada más de esas expresiones teatrales. Bueno, ya para terminar, todas las representaciones y también las mesas de debate se van a desarrollar este año al aire libre, que es como volver años atrás al festival donde comenzó todo, precisamente ahí en esas pistas polideportivas.
Totalmente, sí. Es cierto que es como volver al origen. A mí es verdad que ha sido circunstancial por el tema de, bueno, pues de las medidas de seguridad, pero creo que es un acierto y las noches escénicas, las noches de verano, todo eso estaba en el alma del festival cuando nació, ese espacio al aire libre que, bueno, luego por distintas circunstancias decidió cambiarse. Pero que, mira, la propia realidad nos ha vuelto allí, a lo mejor es porque es allí donde tiene que continuar, porque es verdad que se crea una magia diferente y especial en al aire libre, ¿no? Las noches de verano. A mí me hace muchísima ilusión volver a recuperar ese espacio y además, bueno, es que nos lo permite todo, nos da todas las garantías de seguridad, así que
Esperemos que haya vuelto para quedarse esta iniciativa al aire libre. Bueno, las entradas ya se pueden conseguir desde ayer aquí en el Centro Cultural a un precio de 2 euros, a excepción de la Matanza de Badajoz, que es completamente gratuita, y hay un número habilitado de asientos tanto en pista como en grada, y hay reserva previa en este caso, porque no se van a poner entradas a la venta el mismo día de las representaciones, solo por eso, por las cuestiones de salud y de seguridad, para que todo se desarrolle con la total normalidad.
Eso es, sí, la Matanza de Badajoz también, incluso, aunque la entrada sea gratuita, también necesita reserva previa por teléfono o presencial, pero hay que reservar la butaca para, pues, por todo el tema de control de seguridad.
Bueno, pues Eva, ya para terminar, el llamamiento final, como siempre, a que la gente acuda este año nuevamente a ver las representaciones, los montajes de las escénicas.
Pues sí, por favor, hemos pasado una situación histórica durísima, se han cerrado los teatros, los cines, la cultura, hemos estado, bueno, sobreviviendo un poco también a través de las redes, con la cultura, con la música, pero ahora que tenemos una oportunidad de oro para disfrutar del arte, del teatro, de la música, en directo, de una manera presencial, vivencial, en garantías absolutas de seguridad, de organización, de prevención. Entonces, espero que se agoten las entradas en nada, porque la gente tenga necesidad de que le cuenten cosas, de escuchar, de disfrutar con la poesía, con el teatro, con los títeres, con la música, con todo lo que va a ir pasando por escénicas. Además, en un espacio maravilloso, al aire libre, confío y deseo que todo el pueblo, porque además llega, hay programación y hay obras para todos los gustos y para todas las edades, así que tenemos las puertas del teatro y el corazón de par en par, y para además, recibirles a todos y a todas.
En este caso, después de todo lo vivido, es devolver a la cultura lo que la cultura nos ha dado durante toda la cuarentena, que es tan importante, que no se la deje, que no se la deje de lado. Eva Romero, directora de la Escuela Municipal de Teatro, directora del Festival Escénicas, iremos viendo y escuchando un poquito más detalle de todas estas obras, como todos los años aquí con entrevistas con las compañías. Un saludo, como siempre, y mucha mierda.
Muy bien, muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias siempre por tu colaboración.
Adiós, gracias.
Un abrazo.
Guareña al día. Fran Muñoz.